Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, son las 6:05. Ya les digo que vamos hoy a tener a Manolo Tena en las noticias con sonido, que va a estar el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, también secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato. Pero ahora vamos a callejear, que es lo que más nos gusta. Vamos a callejear de la mano de Roberto Macedonio. Hola, Roberto.
A caminar, vamos ahí pasito a pasito.
Venga,
Nieves,
pero
¿qué tal?
Si es que hay que moverse, hay que mover las piernas, y mover el corazón.
Hace un poco de frío, pero bueno, el día está soleado por lo menos, o sea que es hora de movernos.
Venga, pues vamos a recorrer uno de los lugares más céntricos de Madrid. Estamos hablando del entorno de Malasaña, la Plaza de España. Bueno, ahí se encuentra la calle San Bernardino.
San Bernardino.
Estos días es noticia porque uno de sus edificios podría convertirse en bien de interés cultural. Bravo,
eso,
bravo, bravo.
Eso, Nieves, otro más sería para todos los que hay en Madrid. Es al menos lo que piden los vecinos, ¿eh? Porque se trata del edificio de Pianos Montano. Pianos Montano. Estamos hablando de un inmueble con muchos secretos que durante años fue la sede de esta empresa, Pianos Montano, una empresa pequeña, familiar, madrileña, que rápido crecería mucho, pero que durante décadas, ay, bueno, fabricó los mejores pianos del mundo. Ay, qué bonito, ¿verdad?
Mira, es la ilusión de mi vida, aprender a tocar el piano.
¿Estás a tiempo?
Sí.
Estás a tiempo,
sí.
Nieves. Tienes que ponerte.
Lo quiero hacer.
Y más uno de esta fábrica, de Pianos Montano, aunque yo no sé si los compraría después de la historia que te voy a contar.
Ah, ¿por qué? A ver, dime.
Bueno, era un precioso salón musical, allí se organizaban recitales, exposiciones de estos instrumentos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890. Es en esa fecha cuando Ricardo Montano levanta este edificio para albergar la sede de esta empresa familiar. Todo muy romántico, todo muy bonito. En el interior hay todavía hermosos salones decimonónicos. Por eso ahora esta asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio pide su declaración como bien de interés cultural. Pero...
ya estamos. Ay. Ya estamos con el pero.
Agárrate, Nieves, agárrate.
Que vienen curvas y peligrosas.
Ay, peligrosas. Este edificio tiene una peculiaridad. Ha sido el escenario de una de las películas más terroríficas, ¿eh? Y es que tiene, por dentro es muy bonito, pero tiene una fachada lúgubre, misteriosa. Y esos elegantes salones victorianos inspiraron al director de cine Albert Pintó para ambientar allí su película Malasaña 32.
¡Ay, qué miedo!
Ay.
¡Hola!
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Ya verás qué felices vamos a ser aquí.
¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo?
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
Ay, la vocecita. Ay, del nene.
Pobre nene.
¿Por qué tengo que dormir con el abuelo?
¿Entras o no entras en el edificio?
Yo creo que no.
Bueno, hay muchas leyendas, mucho misterio alrededor de este edificio, de su historia. Y es que en el barrio de Malasaña, donde se encuentra, están todas las leyendas de Madrid. En el mismo edificio del que hablamos hay varias. Aseguran que esta fábrica de pianos tuvo un pasado tenebroso, marcado por los fenómenos paranormales.
Lo que faltaba.
Pues que sonaban solos los pianos. No había nadie y allí, tiqui, tiqui, tiqui. En fin, nuestro compañero de Madrid Misterioso, Álvaro Martín, nos cuenta algunas de las historias más terroríficas de este barrio.
A ver.
Tiene un teatro encantado, el Teatro Lara. Tiene casas encantadas. Tiene la historia de una extraña familia que vivió en la calle del Pez. Y tiene un montón de casas donde antiguamente se decía que aparecían duendes. tenemos una casa donde en solamente 19 años ha habido 9 muertes extrañas, 9 asesinatos. Es el edificio el que parece que tuviera algo extraño. Muy cerquita de aquí está el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia algunos vigilantes han reportado que aparece una niña fantasma.
Ay, que no vamos a pisar Malasaña.
Por favor.
Que no volvemos a Malasaña.
Por favor.
Pues todo esto solo en la calle San Bernardino y en sus alrededores.
Ay, dejemos el periodismo, por favor, vamos hacia la arquitectura. Ay, 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 ay. Estamos descubriendo uno de esos rincones, probablemente de los menos conocidos de Madrid, a raíz de la noticia de la petición por parte de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio de declarar bien de interés cultural el edificio de Pianos Montano en San Bernardino. Y si hablamos de patrimonio, ya lo saben ustedes, tenemos a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puedes contar, hablando precisamente de patrimonio?
Pues la verdad que es muy interesante la historia de este edificio, muy poco conocido, porque, claro, queda eclipsado por ese gran edificio de España que queda... Es decir, detrás del edificio España es donde se encuentra este edificio, entonces claro, toda la zona, sobre todo ahora, como nos va a contar Roberto, pues eclipsa a este. Pero en su día, este fue uno de los lugares de encuentro de Madrid. Y es que la historia de esta saga familiar, vamos a llamar, dura apenas 100 años. Me ha resultado muy curioso esto, y es que parten de prácticamente la nada. Tú fíjate, el fundador de todo, que es Alfonso Vicente Montano,
¿sí?
él era un oficial que trabajaba en otro taller de pianos de Madrid, muy conocido también, Hafen. Y él, pues, se decide poner por su cuenta, pero tú fíjate que de 1838, que empieza la fábrica, empieza a ir por su cuenta, a 1847, que es cuando se casa, tiene hijos y demás, en ese año se recoge una declaración de pobreza.
Ahí
es
va.
Decir, que cuando van a hacer la declaración de herederos, en ese momento se hacía así, ¿no? Se llamaba declaración de pobreza. Y tú fíjate que prácticamente en menos de 100 años su hijo va a ser una de las personas más acaudaladas de la ciudad. Es muy curioso esto, me ha resultado...
Hombre,
curioso.
A mí me encanta este tipo de historias, ¿no? De
sí,
la nada
sí.
Poder crear casi un imperio, ¿no? O sea, es bonita la historia.
Además, basado en la artesanía y en el buen hacer, o sea, ellos se dedicaron a hacer pianos y los hacían muy bien, tenían poquitos, es decir, su catálogo era pequeño, pero lo que hacían lo hacían muy bien. Entonces, bueno, pues él, ya te digo, desde que se puso por su cuenta, luego empezaba pues donde trabajaba al principio, después se trasladó, y aquí ya entra el edificio que es del que queremos hablar. Él se traslada a este edificio, no a este, sino a esta zona, a esta ubicación, a San Bernardino 3, en 1853. Y tú fíjate que la casualidad de un infortunio, como es un incendio, es algo muy malo que te puede pasar, pues en su caso le ayudó a mejorar el negocio. Y es que ellos tenían una fábrica pequeñita en el 53, y el incendio que se produce en el 55 hace que con la indemnización ellos levantan otro taller al lado. Y ahí, digamos, empiezan un poco, porque ellos ya empezaban a tener mucha producción de pianos, y entonces ahí empiezan a coger fama. Pero ¿dónde se produce, digamos, el cambio? Pues se produce con la entrada de sus hijos en la empresa familiar, que eso es a partir del 62 más o menos, y a partir de ese momento ya empiezan incluso a tener reconocimiento internacional con medallas de oro en exposiciones internacionales, etcétera. Ya hay uno de sus modelos de piano que empieza a ser muy conocido y que lo quiere mucha gente. Pero la mejor etapa de esta familia es desde el 78 al 98. En esos 20 años, digamos, es cuando se hacen más conocidos sus pianos.
Hablamos del siglo XIX, claro, ¿no?
Todo el rato siglo
XIX. Todo siglo XIX, ¿sí?
Es cuando uno de los hijos, que es Ricardo Montano, este no se dedicaba a los pianos, sino que era arquitecto, es el que le encargan de levantar un edificio nuevo dentro de este solar. Ellos tenían aquí una fábrica, pero tenían luego pues una casita que les servía que de almacén y para pues de showroom más o menos, y entonces le dicen, no, mira, vamos a levantar un edificio acorde con el prestigio de los pianos y donde podamos enseñar cómo suenan nuestros pianos. Y entonces levanta este edificio, que es el que tenemos hoy en día, que son 5 pisos y que albergaba viviendas y un salón de conciertos, que es lo más bonito y lo más conocido. Y nada, lo que pasa es que tú fíjate, y ya dejamos un poco este repaso de la historia de tal, cuando en mayor apogeo estaban, digamos, cuando levantaron este edificio, cuando toda la sociedad madrileña iba aquí a ver conciertos, etcétera, y sus pianos eran de mayor prestigio, de repente un cambio internacional, aparece la revolución de la música mecánica con esas pianolas que habremos visto en las películas, y de repente su negocio se viene a menos y vaya, prácticamente con el estallido de la Guerra Civil se acaba, por así decirlo, el auge de estos pianos montados.
Bueno, vamos a contar que nos gusta mirar, pasear, callejear. ¿Y cuál es el valor del edificio para precisamente declarar este bien de interés cultural, esta declaración?
Eso es, pues mira, el edificio que es del que hablamos es el que levantó en 1890 el hijo, Ricardo Montano, y a día de hoy está un poco en estado, pues un poco dejado de la mano de Dios, vamos a decir, y por eso de hecho se han hecho algunas películas, como nos ha contado Roberto, pero tiene, digamos, lo que dice la asociación es que tiene tres valores. Por un lado, el arquitectónico, es decir, el edificio es un edificio muy bien resuelto. No vamos a decir ni que el arquitecto ni el edificio fueran el top de la época, pero es un edificio bien resuelto, con incluso algún toque modernista en los ventanales acristalados del chaflán. Pues tenía su planta baja como el basamento y luego en las plantas altas almohadillado en las esquinas, etcétera. Bueno, un edificio, buen edificio, pero lo más importante que es el Salón Montano, que llamaban. Y ahí entra el valor artístico también. ¿Por qué? Porque ellos crearon un salón que les servía para exponer sus pianos y también para dar conciertos, digamos, de las mejores figuras que había en la época, para decir un poco, mira, estas figuras tocan mis pianos. Y ese es un salón que tiene un valor casi incalculable. ¿Por qué? Porque la decoración fue a cargo de los hermanos Zuloaga, Germán y Daniel, que hicieron todos los murales en el techo y en las paredes, etcétera, y eso se conserva íntegramente. Es verdad que con algo de degradación, porque como decimos, está en estado de abandono.
O sea, valor arquitectónico, pero valor, como ahora nos cuentas, también artístico. Entonces, ¿ya?
Y el tercero, que es lo que te contaba un poco, también tipológico, o un poco, digamos que en la época había algún salón más de este estilo, pero todos han ido desapareciendo, y con él también sus pinturas, pero este es el único que se ha conservado, y aquí llegaron a tocar figuras como Pau Casals, Francisco Granados, Enrique Iniesta, es decir, figuras de la época. Entonces, pues por esos tres valores es lo que se está pidiendo, que se salve este edificio.
Pues que se salve, claro que sí. Muchísimas gracias, Elu Moreno. Te devolvemos
gracias
a JLL, nos quedamos callejeando por Madrid. Un abrazo y hasta siempre, hasta la semana que viene, Elu.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a caminar por San Bernardino, ¿no?
Bueno, pero me das
más
miedo.
Ya,
me
ya,
das
ya
miedo.
Es que no sé si seguir o darme la vuelta e ir para Plaza
Yo
España
casi
mejor.
Yo me he respirado mirando el edificio. Venga, vamos a seguir paseando.
Pues mejor,
venga.
Como nos da un poco de miedo, vamos a ir a la zona de detrás, a la zona de la Plaza España, que parece
claro
más segura.
Sí, de
más
momento.
Que Malasaña. Así que nos acercamos hacia una de las plazas más importantes, más emblemáticas de la capital, recientemente reinaugurada tras esa importante reforma. La gente, eso sí, le hemos preguntado y todavía dicen que falta árboles.
Sí.
Creen además que hay demasiado tráfico en esta zona.
Se echa de menos ver así el verde y aquí, sobre todo en el centro, no se respira tan mal, pero cuando te vas a una zona que ya se nota más la contaminación, pues...
Bueno, yo creo que como todo el mundo, menos coches, más espacio para la gente, tantos coches por el centro, a mí no me cuadra mucho.
Sobre todo en verano, pues es más cómodo estar en un sitio verde y que haya sombra, que estar en un sitio donde haya más sol, ¿sabes? Por poder sentarse y estar un rato tranquilamente, más que nada. La veo demasiado ruidosa y creo que con más árboles y tal, pues eso haría quizá que se aislase un poco del ruido y la contaminación.
Haría el parque completo y quitaría la carretera para que fuera más bonita y tal.
La gente por
oye,
pedir.
Claro, oye,
que
no, yo ya lo quito todo.
Todo, son árboles. Bueno, hay que dar tiempo a que crezcan, que están
claro,
plantados, pero
claro,
se acaba de inaugurar. Tienen que crecer. Está coronada por el Hotel Riu, esta plaza, en el edificio España, que también tiene sus leyendas, que conste.
No, pero de las que te gustan.
De las que me gustan. Ay, ay. Bueno, vamos a subir al mirador, que te gusta más.
Sí.
Al mirador, uno de los más impresionantes de la capital. En la última planta de este hotel hay un sky bar en el que nos vamos a tomar algo, pues disfrutando, por ejemplo, dentro de poco de la puesta de sol, con vistas a la Casa de Campo, al Palacio Real como telón de fondo. ¿A quién no le gusta este plan?
Me encanta.
El poder tener una panorámica de 360 grados de todo Madrid, ¿no? Con ciudades relevantes que hay, me parece impresionante.
Las vistas son alucinantes, las mejores que hay en todo Madrid.
Parece que puedes tocar el cielo con las manos,
que no hay una perspectiva mejor.
Ay, qué bonito.
Pero, ganas de ir, sí, señor.
Ir, pero lo siento, Nieves, no vamos a acabar este recorrido sin volver a San Bernardino.
¡No!
A esa calle donde se encuentra el edificio de Pianos Montano, este que podría ser declarado bien de interés cultural, que durante décadas fue un lugar de referencia para la alta sociedad española. Todos querían su piano de lujo.
Claro.
Y también fuera de nuestras fronteras, porque los pianos, además de instrumentos musicales, son símbolos de poder en muchos casos. Un salón con su piano de cola.
Dices, ¡ay! Tiene un toque.
Tiene algo, ¿verdad? Tiene algo, sobre todo, tiene mucho dinero el dueño del piano, porque hemos querido comprobar cuánto costaría hoy en día uno de estos ejemplares.
De todo, sí. Tenemos desde los 2.000 hasta los 300.000 o lo que alguien quiera gastar. Ese es un piano Steinway, modelo B211. Es un piano que está en el mercado, ya está en 115.000 euros. Y bueno, una intervención técnica puede variar mucho. Puede ir desde los 100 euros de una afinación hasta 50-60.000 euros de una reconstrucción total. Es decir, pero bueno, cada inversión que se haga en ese tipo de instrumento merece la pena.
¿Qué
bueno,
te parece?
Hombre, el de 2.000...
A lo mejor
ahí, pero el de 300.000...
Uy, por favor.
Entre una casa y un piano, ¿tú qué prefieres?
Yo me quedo con la casa.
Bueno.
Bueno, hay pianos, pues sí, que cuestan más que una casa, y por eso las fábricas de pianos son lugares de lujo. Ahora se ha solicitado que esta sea bien de interés cultural. ¿Qué tendrá el piano que nos gusta tanto? Pero los madrileños, a decir verdad, siempre hemos sido más de nuestro organillo.
Ah, esto sí.
Y esto además, es más barato, además.
Esto sí. Tiene más sabor. Y
¿verdad,
mira,
que sí?
Ideal para recibir a Luis Gutiérrez Serantes.
Claro, sí.
Pues Roberto, un abrazo.
Un abrazo, gracias,
paseante.
Nieves.
Luis, mejor el organillo, ¿no?
Sí, organillo. Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas. Supuesto. Vamos con esa noticia con sonido. Bueno, la noticia que nos traes es triste, pero la verdad que está muy bien reivindicar hoy aquí su presencia.
Sí, porque Manolo Tena, el cantante, nos dejaba un 4 de abril, era el 4 de abril del año 2016. Se cumplen 6 años desde que Manolo Tena dejara este mundo. Nacía Manolo Tena en Badajoz, en un pueblo de Badajoz, porque nacía en Benquerencia de la Serena. Hay en muchos sitios que pone que nació en Madrid y que nació en Lavapiés. No es cierto. Sus padres emigraron de Extremadura, de Badajoz, a Madrid, cosa que sucedió en los años 70.
Muchísimo, claro.
¿No? Y sobre todo se situaron en la zona sur de Madrid, pueblos como Móstoles, Alcorcón, esos pueblos, pero también hubo gente que se situó en el centro de Madrid, que vino al centro de Madrid y sobre todo al barrio de Lavapiés. Por lo tanto, podemos decir que Manolo Tena, no podemos decir, es que la verdad se crió y creció en el barrio de Lavapiés. En el año 1975, Manolo Tena colabora con Luis Eduardo Aute en un álbum, Babel. Y también tenía ganas de hacer algo por sí solo Manolo Tena y nació su primer grupo, un grupo que se llamaba Cucharada. Y fue la primera experiencia, podemos decir, que hubo en España de fusión del rock and roll y el teatro. Era un grupo tan escénico como musical. Y mira cómo sonaba con
su éxito.
Mira, quiero bailar rock and roll.
No quiero bailar tango, tampoco quiero bailar mambo. No toques música folk, ni paso doble Charleston. No toques más chachachas, que son un muermo total. Sigue así, golpeando esa guitarra.
Ya era su estilo, su forma de cantar, ahí está.
Él era bajista, fíjate, tocaba el bajo. Yo le he visto vídeos de cómo tocaba el bajo.
Y lo hacía muy bien.
Sí, lo hacía de forma fantástica y de una forma muy peculiar. Luego creó otro grupo, creó el grupo Alarma, que tuvo menos éxito, podemos decir, que Cucharada. Y en el año 1988 decide emprender la carrera en solitario. Esperó 4 años a que alguien le grabara un disco y, sin lograrlo, se cansó de estar en España, estar en Madrid, y se va a Miami, ¿no? Y cuando estaba atravesando una crisis y se sentía sumido en la miseria, llegó un sueño, una llamada de Nueva York, y el que le llamaba era el vicepresidente de Sony, Tomás Muñoz, y le propone un contrato. Y claro, graba entonces, gracias a ese contrato, la canción de más éxito que ha tenido Manolo Tena, como es Sangre Española.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar.
Pues quiero que sepas que tuve la fortuna, a petición de Joaquín Sabina, de presentar por primera vez en la televisión a este gran señor de la música.
Paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola.
Qué voz. Hay alguien que ha escrito que tiene una voz carrasposa. A mí me parece una voz peculiar, una voz distinta, una voz quizá no clara.
Una voz un poco peculiar, rota.
Sí, pero sí. Muy, muy peculiar, ¿no? Y después de Sangre Española, pues Manolo Tena no deja de trabajar, y no deja de trabajar con figuras como Miguel Ríos, Ana Belén, Luz Casal, Los Secretos, Rosario Flores, Siniestro Total o Ricky Martin. Por cierto, hay una anécdota con Rosario Flores, que Sangre Española se la ofreció primero a Rosario Flores para que la cantara.
Y dijo que no.
Se la devolvió. Dijo, no, esto no va a tener éxito. Se le dio también a otra cantante importante que también dijo que no. Creo que era Luz Casal, y también dijo que no. Y al final dijo, la grabo yo. Y el exitazo fue realmente espectacular, ¿no? Tremendo. Y también tengo que decir que con Los Secretos grabó el tema Buena Chica. Los Secretos hicieron un LP homenaje a Enrique Urquijo.
A Enrique Urquijo,
que era muy, muy amigo también de Manolo Tena. Y entonces así sonaba la voz de Manolo Tena cantando, pues, la canción de Los Secretos, Buena Chica.
Pues esta es la de la moto estropeada, que fue la que estrenó en televisión.
Sí.
Y que le hizo muy, 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 pero que muy popular.
Sí, sí, otro exitazo.
Otro exitazo como el tema de La Mala Suerte, que también le dio mucha suerte a él,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿no?
Pues
esta sí.
Buena
suena.
Buena
chica, sí.
Su casa bordeando la autopista. Que ella creciera muy deprisa. No quise conocerla de aquel modo.
Está muy bien que hoy rindamos este homenaje a Manolo Tena. Sí, sí, señor.
Por supuesto que sí. La vida de Manolo Tena estuvo marcada por la droga, y esto hay que decirlo así, ¿no? Él reconocía la
enfermedad. Él lo reconocía.
Que le tenía atrapado. Con 27 años tuvo una crisis esquizofrénica por el consumo de drogas. Y Manolo Tena era un poeta. Las letras de sus canciones son poesía de la vida real, con su dureza y romanticismo. Leía y se inspiraba en Rubén Darío y Antonio Machado. Y hoy se cumplen 6 años de la despedida de este mundo de Manolo Tena. Y he querido recordarle, a través de sus canciones y su voz, más que poner su voz hablando, escucharle cantando, que es lo que a él le gustaba. Y en el año 1992, en el año de la Expo de Sevilla, Manolo Tena cosechó sus mayores éxitos con Sangre Española, y Tocar Madera. Y
esta.
Hoy nos despedimos si te parece.
Tocando madera.
Sí, él se tocaba. Cuando cantaba esta canción en el escenario, se daba una palmadita en la cabeza.
En la frente, ¿no?
Justamente al decir tocar madera, se tocaba la cabeza.
Pues ¿no? Con tocar madera llegamos al final de esta noticia con música. Luis Gutiérrez Serantes, gracias.
Sí, a ti siempre.
Manolo Tena, grande, grande, grande.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues es lunes, eso significa que Constantino Mediavilla está por aquí. ¿Qué tal, Costan?
Muy buenas tardes, Nieves. Encantado.
Mira, hoy vamos a hacer un a fondo. Yo ya tenía ganas, sí. De ir a fondo con Juan Lobato.
In person,
que está aquí con nosotros, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, secretario general del PSOE madrileño. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, Nieves, pues encantadísimo de estar por aquí acompañándonos esta tarde, la verdad, un placer veros.
Igualmente, no te veo con ojeras, Juan.
No.
Ahora luego todo va bien, todo va bien a nivel de nenes, de familia, o sea que duermen por la
todo
noche.
Todo muy bien, duermen los tres, alguna vez se levanta alguno, pero muy puntualmente y durante poco tiempo, solo para que les ayudes a volverse a dormir un minutito y enseguida siguen durmiendo y a mí también me cuesta poco reenganchar el sueño, así que bien, bien, muy contento y disfrutando a los peques mucho.
Pues estupendo. Bueno, vamos a encarar la actualidad de este día, Costan.
Sí, bueno, vamos a empezar como teníamos que empezar, que suena pues exactamente así.
Mi amor en tu amor, río, frío, frío, como el agua del río.
Estamos en primavera, Lobato. ¿Quién nos lo iba a decir?
¿Quién nos lo diría?
¿Quién nos lo iba a decir? ¿Notas pues, el frío o no?
Hombre,
¿o eres caluroso?
No. Yo soy bastante friolero. Y el invierno que hemos tenido, que ha sido relajado y que hemos tenido muy buenas temperaturas en febrero y casi en enero. Yo recuerdo comer en el campo en enero un par de fines de semana este año.
Ahí
y
va.
Sin embargo, ahora qué frío, vamos, esto
sí,
es...
No, ahora ni se nos ocurre sacar el mantelillo.
Vamos.
Nada. Oye, hoy tenemos...
La Semana Santa viene bien, ¿eh?
Exacto. Bien. Tenemos el dato del paro hoy, quizá para arrancar.
Venga, muchos
¿no?
datos económicos, primero.
El paro que baja en marzo y, bueno, en la Comunidad de Madrid también.
Sí, un poco menos de 1.000 personas, no ha sido una gran bajada, pero continúa, yo creo que el efecto de esta reforma laboral que aprobaron empresarios, sindicatos y gobierno y que ha tenido el efecto de consolidación de mucho empleo temporal. También yo creo que la subida del salario mínimo, que ha sido progresiva durante estos años, está teniendo el efecto, afortunadamente, que está teniendo y no el contrario que algunos vaticinaban.
Juan, o sea, contentos. ¿Más efecto Sánchez que efecto Ayuso?
Bueno, es que es en toda España, ¿no? Yo creo que en toda España la dinámica ha sido la misma estos últimos 4, 5, 6 meses. En Madrid creo que es la sexta o la séptima comunidad en la que más baja. Por lo tanto, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero bueno, está bien. Yo me alegro mucho siempre de que en Madrid vaya bien económicamente, que vaya bien el empleo, y desde el PSOE es una alegría. Ojalá podamos celebrar muchísimos meses en Madrid de bajadas de paro y de mejora del empleo.
Siempre hay un dato importante que es la afiliación a la Seguridad Social, que a mí me parece, cuando salen todas las muestras, especialmente relevante. Lo estaba buscando ahora en el informe, hablamos de 3,4 millones de trabajadores, prácticamente 3 millones y medio. Es el mejor dato de todos los tiempos. Se sea socialista, se sea popular, se sea lo que dice. Es decir, lo importante es... ¿Madrid va bien?
Totalmente. No, Madrid y España, constan. Es que tenemos 20 millones en España. Nunca había habido esta cifra. 20 millones de españoles con contrato de trabajo. Es que es un récord. Y en Madrid también bien, claro. Si es que la dinámica, Madrid es el motor y tiene que ser el motor. Es donde se concentran los recursos económicos, las grandes empresas. Y esa dinámica tiene que Madrid liderarla. A mi juicio faltan muchas cosas que hacer y podría Madrid desarrollar muchísimo más potencial del que está desarrollando. Pero ya lo digo, que siempre me alegraré de que a Madrid le vaya bien y de que a España le vaya bien. Espero que a todo el mundo sea igual.
Juan, voy a estar siempre con la misma pregunta hasta que me conteste. Entonces, ¿es un efecto de la política de Pedro Sánchez o un efecto de la política de Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, de la política del gobierno de España seguro, porque ha pasado en toda España. Madrid, ya digo, es la sexta o la séptima comunidad autónoma y las otras seis también ha pasado y en el resto también, porque ha mejorado mucho los datos en toda España. Por lo tanto, efecto de la reforma laboral clarísimo y muchos jóvenes especialmente y mujeres que nos escuchan, que han visto cómo su empleo ha pasado a ser fijo durante estos meses gracias a la reforma laboral, pues saben cuál ha sido el efecto. Pero en todo caso, Madrid tiene su potencial propio y para salir de una crisis como esta es fundamental que también tenga esa dinámica. Por lo tanto, yo creo que hay efecto de ambos, del potencial que tiene Madrid, de muchas empresas que viendo las condiciones de conexiones que tiene Madrid, de talento que hay en Madrid, de universidades, de escuelas de negocio. Es que Madrid tiene un potencial gigante y, por lo tanto, bueno, pues un efecto propio, por supuesto, claro.
Motor económico. La comunidad cerró el 2021. Voy a dar un dato escalofriante de la deuda pública, porque cuando lo escuchas, de repente dices, caramba, ¿cómo podemos estar en una deuda pública de más de 34.000 millones de euros, ¿no? Que es un 14, prácticamente un 15 del Producto Interior Bruto. Claro, luego escarbas y te das cuenta que somos la comunidad que menos deuda tiene en relación al Producto Interior Bruto en toda España. No estoy intentando llevarle a un camino así sesgado, ¿no? Pero a mí me parece que sí es... esas magnitudes macroeconómicas, ahora descendemos a lo micro con todas las iniciativas que está poniendo encima de la mesa, al final son buenas porque ¿dónde estamos? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Y dónde estamos, Lobato?
Ese es el problema en Madrid. ¿De dónde venimos y dónde estamos? 34.000 millones de deuda constan y hace 8 años eran 22.000. ¿Cómo puede ser que en Madrid haya crecido la deuda de 22.000 a 34.000 millones en estos últimos 6-8 años? ¿En qué se ha gastado esa deuda?
Pues qué, si no qué? Lo sabe usted, ya está
no,
en la Asamblea
no lo sé,
todos los
sinceramente
días.
No lo sé, consta, ni me preocupa, sinceramente. Porque al final, el que crezca la deuda pública, como ha pasado en Madrid con el Partido Popular estos últimos 6 años, tanto que ha crecido que un 50% más de lo que tenía hace 6 años, si lo explicas porque dices, pues ha habido una gran reforma industrial, se han creado 3 nodos logísticos importantísimos, conexiones de datos, o se ha dado un salto educativo bestial, hemos reducido a 12 los ratios por alumno, o hemos construido una red sanitaria, hemos eliminado las listas de espera, precisamente esta semana que llegamos al récord de más de 800.000 madrileños en listas de espera. Si hubiera pasado algo de esto, pues incluso yo lo podría justificar y decir, oye, pues qué bien el gobierno de la Comunidad de Madrid, que aunque ha aumentado la deuda de esta forma exponencial en estos últimos 6 años, pero se ha conseguido dar un salto en calidad de servicios públicos en Madrid. Pero es que ha sido todo lo contrario. Y al final la clave está en ese planteamiento que se hace y muchos me dicen, pues es que hablar de impuestos es complicado. Bueno, claro que es complicado hablar de impuestos, pero el dato de la deuda lo explica. La reforma del Partido Popular de impuestos que ha hecho precisamente este año y algunas similares en años anteriores, este beneficio que se ha conseguido este año para ese 1,2% de las grandes rentas, ese cheque regalo de 4.500 euros al 1,2% de las grandes rentas, mientras que a más del 90% de la población no se les ha bajado ni 11 euros frente a los 4.500 euros del 1,2, esa rebaja de impuestos es lo que nos ha hecho endeudarnos tanto en Madrid.
Y esa pandemia, subida, ¿la pandemia no tiene parte de culpa de ese endeudamiento?
Hace dos años y pico, ¿no? Pero hace 2 años estaba en 32.000. Hace 2 años estaba en 32.000.
Estamos casi en 35.000.
Sí, en 34.000.
2.500, sí, 34.500. Sí. Forman parte de la pandemia. Ha hablado de impuestos. Dice Vox, vamos a plantear, de hecho han presentado también una proposición de ley para rebajar el IRPF autonómico para todos los tramos en 2023. Bajar impuestos y usted opina todo lo contrario.
Bueno, yo lo que opino es que es un engaño. Es que lo que el pacto de PP y Vox llaman de bajar impuestos para todos es una falsedad. ¿Por qué? Porque el 30% de la población madrileña gana menos de 12.000 euros. ¿Sabe cuántos euros le bajan los impuestos a ese 30%? 0 euros, esta reforma de PP y Vox. Quienes ganan entre 12 y 30.000, que son otro 40% y ya va un 70% de madrileños, se les baja con esta reforma 5 euros. Y quienes ganan entre 30 y 60.000, que son otro prácticamente 30%, se les baja 11 euros. Mientras que a ese 1,2% de las grandes rentas, los que ganan cientos de miles de euros en Madrid, se les baja 4.500 euros al año. Esa es la reforma para todos. Una reforma que a más del 90% les baja 11 y al 1,2 les baja 4.500. Y eso no lo compartimos, sinceramente, no lo compartimos.
¿Ayudaría el hecho de reformar el Estatuto de Autonomía y reducir el número de diputados, como proponían Partido Popular y Vox? Que el PSOE, yo sé que en este momento está en contra, ¿no? Reducir el número de diputados. ¿O qué es lo que piensa?
Yo en contra nunca me he pronunciado. Lo que sí que he dicho con claridad es que, hombre, si vamos a hacer propuestas populistas, pues ahí están los 22 millones de euros en asesores a dedo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que frente a los 2 millones que se reducirían con esa reducción de diputados, un ahorro de 2 millones de euros de impuestos, frente a eso, la presidenta ha nombrado ella misma a dedo a 22 millones de euros en asesores. Por lo tanto, hombre, yo creo que esto a propuestas populistas que se iguale el sueldo de la presidenta con el presidente del gobierno, que gana varias decenas de miles de euros menos. En fin, yo lo que creo es que más allá del populismo y de buscar titulares, sí que estamos dispuestos a abrir un debate serio sobre la reforma del estatuto, que es un estatuto que se hizo en los años 80, que tiene muchísimas cosas que actualizar, que modernizar. Por ejemplo, cómo blindar, y lo digo en esta casa, el nombramiento de un consejo de administración para Telemadrid, plural, transparente, o cómo designar la Cámara de Cuentas de forma proporcional, transparente y plural en la Comunidad de Madrid. Todo eso debería estar regulado con seriedad en el Estatuto y nosotros estamos encantados y de hecho vamos a presentar una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía con todas aquellas cuestiones que consideramos que 30 años después deben incluirse. Y dentro de esa reforma, si va en serio y no es para sacar titulares populistas, como está haciendo PP y Vox, si va en serio la reforma, estamos dispuestos también a hablar de establecer un número máximo de diputados.
Sí, dice usted, o decía, bien, que no era lo más relevante, pero, sin embargo, en aquella intervención, yo recuerdo que teníamos aquí un programa en directo aquella tarde donde no estaba representado el Partido Socialista. Claro, usted habló de profundizar en la mejora democrática, transparencia, como la designación de determinados órganos que acaba de citar. Entonces decía, hombre, es que Lobato lo que hace es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dice, bueno, lo de los diputados es lo de menos, pero vamos a lo mollar. Vamos a lo que considera. Ahí no va a encontrar usted ni a PP ni a Vox.
¿Pero y por qué no? ¿Pero cómo no vamos a ponernos de acuerdo? A mí es que todavía me cuesta adaptarme a la forma que hay de trabajar sinceramente con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en que el Consejo de Administración de Telemadrid se pueda designar de una forma proporcional, o el de la Cámara de Cuentas? ¿O cómo no nos vamos a poner de acuerdo, constan, en incluir competencias autonómicas que después de la aprobación del Estatuto han pasado a ser de la Comunidad de Madrid, que se incluyen en el Estatuto? ¿O a designar a las personas con algún tipo de discapacidad con respeto en nuestro Estatuto de Autonomía? Yo creo que son cuestiones lógicas que después de 30 años, si lo que se quiere es debatir en serio y no sacar titulares fáciles, tendríamos que estar todos dispuestos y encantados de analizarlas y decidirlas conjuntamente.
¿Le ha pedido Sánchez ya ser candidato a la Comunidad de Madrid?
No me lo tiene que pedir Sánchez. En el PSOE hay una forma de trabajar que consiste en que cuando llegue el momento, quienes tengan o tengamos la ilusión y las ganas de representar a los madrileños, en este caso en la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues demos un paso al frente y asumamos ese reto.
¿Usted daría el paso al frente? ¿Es el reto que tiene entre manos en este momento, Juan?
Pues mira, en el momento más complejo, más difícil que ha tenido el PSOE en su historia en la Comunidad de Madrid, con el resultado tan complejo que sacamos hace un año, yo decidí presentarme a secretario general porque tengo la ambición, la ilusión, la gana. Renuncié a mi alcaldía con mayoría absolutísima y tan cómodo que vivía con entonces eran dos peques y no ya tres. Renuncié a todo eso porque asumí la responsabilidad de un momento histórico en el partido. Y yo desde luego no me voy a esconder cuando llegue ese momento.
Cuando lleguen las primarias, sonará esto.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Depende en parte de usted, porque usted acaba de decir eso. Sí. Pero hombre, en parte, el aval del secretario general del Partido Socialista, hoy todavía presidente del gobierno de este país, estaría muy bien, ¿no? Y sin embargo empiezan a sonar nombres, a salir nombres. El Partido Socialista tradicionalmente tiene dos opciones. Una, soltar muchos nombres e irlos quemando en la batalla. No sé, Pilar Llop, por ejemplo, suena, la actual ministra de Justicia, en fin, alguno más. No vamos a entrar en nombres para no quemarlos. O sí. Y dos, los paracaidistas. De repente todo el mundo piensa que Juan Lobato, que se lo está trabajando, que ha dado ese paso de estar ahí, de renovar, se puede encontrar con ese avión que llega y deja caer a un paracaidista inesperado que no está en ninguna quiniela. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Porque ahora sí que el PSOE se juega mucho en Madrid.
Pues efectivamente, y fíjate que frente a errores que hemos cometido en el pasado como organización en Madrid, y has relatado algunos de ellos, precisamente en esta etapa, la decisión estratégica que hemos tomado como organización es el unificar el liderazgo del partido, en este caso mío como secretario general, el liderazgo institucional, en este caso también mío como portavoz, unificarlo en una sola persona y en un único equipo. Y esto es totalmente distinto a lo que hemos tenido en los últimos 20 años. Donde, si recordáis, en el PSOE pues había un secretario general, luego había un portavoz, luego venía un candidato, como dice Constant, y esta decisión estratégica de asunción con seriedad y con responsabilidad de una etapa complejísima como es esta, yo creo que muestra una madurez como organización, una valentía y una decisión propia desde Madrid. Es la primera vez que el PSOE de Madrid tiene posición política propia y diferente a la del PSOE, y que como un PSOE federal como es, desde Madrid tenemos una opinión en muchísimos temas, también en los complejos y en los complicados, pero que a la vez que tenemos esa opinión diferenciada y propia en Madrid, tenemos una buena relación con el partido a nivel federal. Eso había costado mucho en Madrid. Cuando había una buena relación, pues había una especie de continuidad en la línea política, y cuando había mala relación, pues había mala relación, ¿no? Y yo creo que ese salto que hemos dado en el PSOE en Madrid de madurez y decir, oiga, nosotros tenemos un proyecto claro para Madrid, defendemos los intereses de los madrileños por encima de los del partido y lo decimos con claridad, pero a la vez tenemos una coordinación y un trabajo de respeto con el partido a nivel federal.
Lo que está diciendo es que ahora al PSOE de Madrid se le escucha. ¿Ha habido otra etapa en la que no, a lo mejor?
Bueno, se le escucha porque también quiere ejercer ese liderazgo. Quiere ejercer ese liderazgo y asumir que el PSOE es un partido federal y que como partido federal la posición política del PSOE es la suma coordinada de las posiciones políticas de cada federación, la andaluza, la extremeña, la catalana, y nosotros en Madrid, que tenemos una región claramente diferenciada en lo social, lo político, lo económico, lo cultural, ¿cómo no vamos a tener en el partido una posición propia, con personalidad nuestra, en la que defendamos los intereses de los madrileños? Claro que la tenemos. Y ese liderazgo y ese papel de referencia en el partido, pues lo estamos ejerciendo y lo vamos a seguir ejerciendo.
Estuvo por aquí hace un par de semanas la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, que está encantada de presentarse a primarias y llegar a ser candidata a la alcaldía de Madrid. ¿Cómo ve ese ticket electoral? Porque a lo mejor Sánchez a usted no le ha dicho nada, pero le consta que a Mercedes González sí le ha podido animar, que es la, por otra parte, responsable del PSOE Ciudad de Madrid, de nueva creación.
Exacto, sí, no, bueno, esta conversación no la hemos tenido en este momento, pero tampoco... Pero
pregúntele, porque sí, seguro que le interesa a usted y a ella.
Sí, a mí yo las opiniones y los criterios de todos los compañeros del partido los escucho con atención, y los del presidente del gobierno también, por supuesto. Pero de ticket electoral no hablamos, pero sí que de trabajo conjunto y coordinado con esa nueva figura, esa agrupación local de la Ciudad de Madrid, que nos está permitiendo tener un liderazgo político en la ciudad, un proyecto político para la ciudad, y en este caso liderado a nivel de agrupación por la compañera Mercedes González, y estamos muy contentos con esta nueva estructura.
Qué ilusión me ha hecho escucharle decir aquello de se escucha al Partido Socialista en el federal, ese cambio de hábitos importante. Cambio, cuidado, claro, porque cuando las barbas de su vecino vea mojar, mire usted, cuando se escuchaba al Partido Popular en Génova, y cómo acabó todo. Voy a lo siguiente, no le pido
que se moje
en eso.
Noticia de hoy, ¿no?
El relevo del Partido Popular con el señor Núñez Feijóo, y esta misma semana vamos a verle planteando un pacto de gobierno al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Si estuviera usted en la piel de su secretario general, hoy presidente del gobierno, ¿cómo valoraría la posibilidad de hacer un pacto con el Partido Popular y dejar fuera a los socios de Podemos?
Bueno, pues yo estoy en mi piel, y en mi piel te digo que yo le he ofrecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid 5 pactos desde que soy secretario general. En 100 días, 5 pactos. Y pactos tan importantes y asumiendo tanto capital político constan como un pacto de presupuestos, como un pacto por esa generación de entre 20 y 40 años que tanto sufre en Madrid, un pacto por la salud, un pacto por los fondos europeos, una serie de grandes acuerdos de región, que me parece que es la forma seria y responsable de hacer mi trabajo. Por lo tanto, oye, todo lo que la oposición al gobierno de España, que en este caso la va a liderar desde ahora Alberto
Núñez
Feijóo, pues me parece una forma lógica de hacer oposición, al menos como yo me la tomo. Fiscalización contundente de lo que se está haciendo mal en Madrid, pero siempre al minuto con una propuesta constructiva y seria para los madrileños.
Juan, si yo lo he entendido bien, quiere decir que si usted ha ofrecido 5 pactos y ninguno ha cuajado, no confía demasiado en la reunión del próximo jueves de Núñez Feijóo con Pedro Sánchez.
No, al revés, sí que confío. De hecho, yo creo que el presidente ha ofrecido reiteradamente, y más en estos 2 duros años, las posibilidades de establecer conversaciones y líneas.
Pero cree que no van a cuajar.
Bueno, no lo sé. No sé muy bien, Feijóo, el tono real en el que va a ir a esa reunión. Ojalá sea en un buen tono y constructivo, y sí cuajaran. Yo, desde luego, por mi parte, en Madrid cuajarían seguro, porque de hecho los pactos que he ofrecido, y el quinto que no he dicho antes, que era sobre el transporte público en Madrid, son acuerdos que planteo completamente abiertos. Es decir, oye, pues si me dice la presidenta, mira, Juan, esto en vez de así, de esta otra manera, ¿cómo lo ves? Pero el problema es que no hay ni un mínimo de respeto ni de interlocución a nada de lo que planteamos en Madrid. No se entiende que nuestro trabajo no es insultarle ni darle caña a la presidenta, sino que nuestro trabajo es fiscalizarla con respeto y con educación y proponerle propuestas alternativas para que las cosas funcionen mejor en Madrid. Y esto a mí me genera, sinceramente, no sé si diría preocupación, pero no creo que sea lo más inteligente ni lo más adecuado para los ciudadanos. Pero no me voy a cansar de hacerlo y voy a seguir ofreciendo pactos y acuerdos al gobierno.
Bien, Podemos está ha dicho que, ojo, que hay un... que a ver si pactan con el Partido Popular, ojo con ellos, que tienen un pacto de gobierno.
Pero bueno, será ojo en función de los contenidos, quiero decir. Aquí, o sea, nuestra responsabilidad política es decir qué cosas funcionan mal, y de acuerdo con nuestros valores, por supuesto, y con lo que pensamos cada uno sobre cómo debe organizarse la sociedad, proponer propuestas de mejora. A partir de ahí, pues cada propuesta que venga a la mesa, vamos a analizarla cada grupo político con seriedad y ver si es positiva o no para los intereses, en este caso, de los madrileños. Yo cualquier propuesta que haga cualquier grupo político, y digo cualquier grupo político, la analizo con seriedad y me posiciono políticamente a favor o en contra en función de los intereses de los madrileños. Si hiciéramos eso en todas partes, en todo momento, pues seguramente viviríamos todos mucho mejor. No los políticos, sino especialmente los ciudadanos.
Vamos a ver qué está pasando con la judicialización de la vida política. Bueno, eso no ha sido un clásico, que es James Bond, porque aunque a mí me suena, pero no sé qué le parecerá a don Juan Lobato, que lo que está pasando en este momento a propósito de la denuncia que partió de la presidenta de la Comunidad de Madrid a propósito de los espías o del presunto espionaje que pudo haber emanado en parte presuntamente del Ayuntamiento de Madrid, donde se ha creado una comisión ad hoc de investigación al efecto. En la comunidad no ha sido así, no ha sido posible crear esa comisión de investigación. A mí, más que digo a James Bond, que suena así, me suena a Anacleto, agente secreto, Mortadelo y Filemón.
Vaya, hombre.
Es que llevamos dos jornadas de comisión de investigación en el Ayuntamiento Lobato y no han servido. Vamos a ver, voy a decir para nada, pero seguramente en el PP me dirán, y con razón, para mucho. No hay ni un elemento objetivo de haber distraído un solo euro de dinero público para poner en marcha un complot o un presunto espionaje.
Sí, pues es una muy buena pregunta para Isabel Díaz Ayuso.
Es que le tengo usted aquí.
Pero Isabel Díaz Ayuso es la que denunció supuestamente un espionaje organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Denuncia eso, se consigue hacer esa comisión de investigación, se le llama a declarar a Isabel Díaz Ayuso para que vaya a explicar por qué montó ese lío mediático para explicar ese espionaje. No hay ninguna prueba de ningún espionaje y ni siquiera se atreve a ir ahí a responder. Mientras que ella misma confiesa que su hermano ha cobrado más de un quarto de millón de euros del dinero de los madrileños por esos contratos adjudicados a dedo al amigo del pueblo de ella y de su hermano, y no permite hacer una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. O sea, para investigar lo que ella confiesa que es verdad, no. Pero cuando es para investigar lo que ella ha denunciado, ni siquiera se presenta. No tiene ningún sentido, Constan, de verdad.
Pero para lo que ella considera que es verdad, ¿para qué hace falta una comisión de investigación? Por eso decía yo judicialización. Si está la Fiscalía Anticorrupción, si hasta Europa se ha interesado por ver si puede haber un procedimiento de fondos europeos. No es lo más normal que decida.
Pero es que no tiene nada que ver
la Fiscalía.
No tiene nada que ver. Una cosa es el analizar las consecuencias judiciales, que solo tendrán que hacer los jueces, los fiscales, y nosotros hemos hecho lo mismo que la propia presidenta, ponerlo en conocimiento de la justicia y que la justicia investigue. Pero otra cosa es la fiscalización política, el analizar si políticamente es ético, es ejemplar que tu hermano cobre más de un cuarto de millón de euros del dinero de los madrileños teletrabajando 14 días en lo peor de la pandemia. Y eso hay que ver por qué ha pasado, cómo, quién tomó esas decisiones, por qué, de qué manera. Y eso es lógico que los madrileños lo conozcan. ¿Cómo? Pues a través de informarse al Parlamento, que es donde están representados.
Almeida ha defendido, ¿no?, que Anticorrupción no dice que no investiga este tema del contrato y dice que la izquierda actúa como una máquina de triturar. No sé si lo ha escuchado o no lo ha escuchado.
Triturar carne.
Lo ha escuchado, triturar carne.
Lo he leído en algún tuit, pero ¿cómo que la izquierda? Pero si es la presidenta Ayuso quien ha denunciado el espionaje. Si es por la presidenta Ayuso por la cual se ha hecho esta comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid. Si es que fue ella la que, a lo mejor para tapar otras cosas, se dedicó a denunciar esto de lo que ahora no hay ninguna prueba. Tendrá el señor Almeida que decirle, oiga, Ayuso, ¿por qué me ataca usted con esto del espionaje?
Fíjese, tengo aquí el dato, denuncia, referencia, 12 contratos del gobierno socialista, valor 326 millones de euros y 14 en ayudas en forma de avales por un valor de más de 800.000. Se llegará a judicializar también porque ya está presentado en Fiscalía, habrá que esperar a ver si se admite o no.
Bueno, sí, ¿no? Si todo lo que sea judicial, todo el que tenga conocimiento de algo, lo que tiene que hacer es llevarlo ante la justicia. Y a partir de ahí es la justicia y la fiscalía la que tiene que actuar y decidir si tiene que investigar, si no tiene que investigar y cómo desarrollarse. Es lo que está haciendo la Fiscalía Española y la Europea, en este caso, con el contrato del hermano de Ayuso.
Juan, hemos llegado al final. Es que teníamos tantas cosas todavía y nos hemos quedado con ganas. Así que hay que volver.
Muy bien.
Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Madrid, secretario general del PSOE madrileño, ha sido el punto final de este programa. Muchas gracias. Constantino, gracias a ti también.
Gracias,
y
gracias
a todos ustedes, que el lunes volveremos, pero hoy el lunes, pero si ya me estaba despidiendo como si fuera viernes. Mañana martes a las 4, por cierto, en el Isabel Zendal, especial sobre Ucrania. Hasta mañana, amigos. Adiós. Ahí el catarro.